El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong y el hermano Frank Hong en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor del 26 de mayo del 2019. El título del mensaje es La compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, 1 de Corintios capítulo 12, versículos 24 al 27, Filipenses capítulo 1, versículo 7 y el versículo 20, 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 17.
Señor Jesús, oramos que tú nos laves con tu sangre preciosa. Conforme a tu propósito, tú dices que cuando nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Creemos esto y confesamos que no vivimos solamente de pan, sino de toda palabra que procede de tu boca. Señor, cúbrenos en tu sangre y en tu nombre. Amén. Santos, esta semana pasada cubrimos el título de esta semana 4, que es Estamos en la semana 4 del libro de la realidad del cuerpo de Cristo. Estamos tratando ese tema. Déjenme leerles otra vez el título de esta semana. La compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. La compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Esta frase, creo que la palabra más importante es Cristo. Y la siguiente palabra más importante o frase es la realidad del cuerpo de Cristo. Esta palabra muy clave de la compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Ahí encontramos otra palabra clave, la realidad del cuerpo de Cristo. Tenemos el cuerpo de Cristo, pero aquí estamos hablando de la realidad del cuerpo de Cristo, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, podemos usar los versículos que están en la hojita del matutino. Ahí hay algunos versículos que no leímos de el avivamiento matutino. El cuerpo de Cristo, conforme Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 menciona el asunto del cuerpo de Cristo. Está en el día martes en su hojita del matutino. En Efesios 1, allí dice que él murió y él resucitó y luego ascendió, y en su ascensión Dios hizo que todas las cosas estuvieran sujetas a Cristo. Y le dio que fuese la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fue dado a la iglesia como cuerpo. Y esta iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, el cual es su cuerpo. Aquí vemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice la iglesia, la cual es su cuerpo, Efesios 1, 22 y 23. Yo tenía un amigo, él era católico. Y aprendí algunas cosas con él. Había como un folleto que hablaba de las verdades principales. Nunca fui a su servicio, pero sí estuve con él un tiempo y vi la catedral donde se reunían, y mi impresión es, oh, esa es la iglesia. Pero después ya estaba un poquito más crecidito, no tan viejo como ahora, pero un poco más crecido, y habían unas actividades en una denominación. Era la iglesia de los nazareos. Eran misioneros que que habían venido a China y ellos hablaban muy bien el chino. Si usted cerraba sus ojos, usted escuchaba a un chino hablando chino. Eso me impresionaba. Y me gustaba cómo hablaban de la Biblia. Y yo no había sido bautizado todavía. Algunos de mis familiares estuvieron allí. Había una reunión para un funeral y eventualmente fui salvo. Y me di cuenta que el lugar donde se reunían no se comparaba para nada de la catedral donde se reunían, que llamaban la iglesia. Mi impresión inicial era que la iglesia era esa catedral. Pero después me di cuenta que la iglesia no era tenía nada que ver con el lugar donde se reunían, sino que la asamblea de los creyentes son la iglesia. Y fui bautizado allí y me di cuenta de que esta reunión de los santos es la iglesia. Y cuando leí aquí la Biblia en estos versículos de Efesios 1, 22 y 23, que dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, me di cuenta de este asunto del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Pero la Biblia no dice que la iglesia es como un cuerpo para Cristo, sino que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos de los que estamos sentados aquí conocemos el término, la frase, el cuerpo de Cristo. Y también nos damos cuenta de que la iglesia es algo viviente, por ende es el cuerpo. Pero hoy estamos hablando del asunto de la compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Así que estamos hablando del cuerpo de Cristo, pero ya sea que tengamos la realidad de ello o no, esto depende. Todas estas verdades están en la palabra de Dios. El asunto de la compenetración, el asunto de la realidad y el asunto del cuerpo de Cristo. Habían estos muchos granos y tuvieron que ser molidos, mezclados para llegar a ser un pan. Esto tiene que ver con la compenetración entre esos granos, así como la compenetración entre los miembros. Ese grano que hubo primero era el Señor Jesús. Y ese hombre era un hombre mezclado. Era un Dios hombre. Porque él era tanto hombre como Dios. Él era el Dios hombre. Una persona que estaba mezclada con Dios. Dios y el hombre mezclados en esa persona. Pero esto se reprodujo a todos los creyentes. Esto es lo que todos debemos de ser hoy, personas mezcladas con Dios. Pero aquí estamos hablando de la compenetración de todos estos miembros para la realidad de la expresión corporativa de este cuerpo de Cristo. Estamos cubriendo el mensaje 4 de la realidad del cuerpo de Cristo. Y antes de esto se presentaron otros mensajes. En los mensajes anteriores se cubrió el espíritu de realidad primero que todo, para ser la realidad del cuerpo de Cristo. O sea que la realidad del cuerpo de Cristo está en el espíritu de realidad. Esto se presentó primero. Si no tenemos el espíritu, no tenemos ninguna realidad del cuerpo de Cristo. Así que primero necesitamos esto que se presentó antes de este mensaje de la compenetración. El cuerpo de Cristo es universal. Y necesitamos estar compenetrados en este cuerpo que incluye a todos los santos. Si tuviéramos a todos los creyentes aquí en este salón de reunión, por más que estuviera lleno de santos, si no tenemos el espíritu de realidad, no tendríamos la realidad de este cuerpo de Cristo. Conforme a esta frase, El espíritu de realidad es la realidad del cuerpo de Cristo. Eso fue el primer punto que se presentó. Luego, después de esto, se presentó el asunto de vivir, esto es el mensaje 2, de vivir en la resurrección, vivir en resurrección para la realidad del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que este cuerpo de Cristo está en la esfera de la resurrección. No solamente que su cuerpo físico se levantó de la muerte, sino que esta resurrección significa mucho más. Significa que en resurrección no hay nada natural. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, aún antes de morir y resucitar, Él ya vivía una vida de resurrección. Una vida en la que no vivía por su propio vivir. Él fue bautizado y desde que Él fue bautizado, aun cuando Él tenía una vida humana perfecta, Él no vivió por su vida humana perfecta, sino que negó su vida humana perfecta y tomó al Padre. Nosotros, si vivimos por nuestra vida natural, yo tengo mi propia cultura, mi propia disposición, mi propia manera de ser. Y si usted viene también y vive en su ser natural, conforme a su disposición, ¿tendremos la realidad del cuerpo de Cristo? No. El cuerpo de Cristo no tiene nada natural. Nada de nuestro, de nuestra cultura ni de nuestra manera de ser. Sino que el cuerpo de Cristo está en resurrección. Todo lo que ha pasado por la muerte, aniquilado, anulado y está en resurrección. Así que necesitamos experimentar el vivir en resurrección, primero que todo también, para entrar en la realidad del cuerpo de Cristo. Todos estos mensajes anteriores dieron como una clase de fundamento, de base, para poder entrar a hablar de la compenetración. Luego vimos un mensaje número 3 en esta conferencia, y ese mensaje 3 era estar en la realidad del cuerpo de Cristo al vivir en la unión orgánica y en el espíritu mezclado y al ser conformados a la muerte de Cristo. En otras palabras, nosotros, los cristianos, no vivimos por nosotros mismos, sino que tenemos la vida de Dios, tenemos la vida de Cristo, ya que tenemos una unión orgánica con Él. Esto fue lo que dijo el Señor mismo: permaneced en mí y yo en vosotros. Por supuesto, amamos estos versículos, pero necesitamos entrar en la experiencia. Todos, mientras estamos aquí sentados, que sea la realidad de nosotros en Él y Él en nosotros. Estar y permanecer en esta unión orgánica con el Señor. Para vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Esto requiere que permanezcamos en la unión orgánica y que vivamos en el espíritu mezclado. Porque esta unión orgánica se basa de la unión que tenemos con el Señor en nuestro espíritu. El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero la vid realmente está compuesta de los pámpanos. Si usted le quita los pámpanos, se queda sin la vid. Así que esto es un permanecer mutuo. Necesitamos permanecer en el Señor, en el espíritu mezclado. Esta realidad solo está en nuestro espíritu. Por esto se requiere que vivamos en nuestro espíritu, vivamos en el ejercicio de nuestro espíritu. Porque esto requiere un ejercicio. Es muy fácil vivir por nosotros mismos. Por esto Pablo habla de ser conformados a la muerte de Cristo. Creo que todos estamos aprendiendo esta lección de no vivir por nosotros mismos, sino de tomar al Señor y de ser conformados a la muerte de Cristo. Una vez que somos salvos, hemos sido puestos dentro de un molde. Y ese molde es el molde de la muerte de Cristo. Estamos aprendiendo cada día a morir a nosotros mismos, a morir a nuestras propias reacciones. Todos tenemos nuestros sentimientos. Todos reaccionamos cuando algo toca nuestra manera en que nos sentimos. Pero ¿qué necesitamos? Negar esto y ser conformados a la muerte de Cristo. El Señor Jesús es el mejor ejemplo. Él murió a diario. Él estaba con todos estos discípulos y estos que lo criticaban y estos que se oponían. Pero el que estaba allí, este Señor Jesús, no era solamente el hombre Jesús, sino era Dios. Porque Él negaba su vida para tomar al Padre. Cuando estamos nosotros viviendo por nosotros mismos y reaccionamos rápido, hablamos tal vez muy rápido. Pero si tomamos al Señor, nos damos cuenta, oh, que necesitamos esperar, tomar al Señor. Y entonces lo que sale de ahí después de nosotros morir a nosotros mismos es la realidad de esta vida que hemos recibido. Pablo fue esta clase de persona. Y por eso él habla de estos asuntos, de ser conformados a la muerte de Cristo. De hecho, Pablo, él vivió esta vida en la realidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando él estaba en la prisión, él estaba solo allí, un cristiano solito allí, encarcelado, en la cárcel de Roma. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba escribiendo a las iglesias. Y en esas escrituras, él escribe mi situación. Esta situación será para mi salvación. Por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y habla acerca del gozo. El gozo. ¿Así que él estaba allí miserablemente quejándose en la cárcel? No. Aunque estaba solo allí, estaba conectado al cuerpo de Cristo. Y les dice, oh, completad mi gozo. Él no está diciendo, oh, pobrecito yo, estoy aquí en la cárcel sufriendo. Pero él dice más bien, completad mi gozo. O sea, él ya estaba gozoso, pero mi gozo puede ser más alto. Completad mi gozo. Participad de mi gozo. Esto les escribe todo el libro de Filipenses. Es un libro de las experiencias de Cristo. Y el Señor me recordó aún el mensaje de anoche de la conferencia que se está llevando a cabo en Seattle. Estas experiencias de Cristo deben ser experiencias de gozo. Aún en los sufrimientos experimentamos el gozo. Santos, ustedes tienen gozo. El Señor me llevó a darme cuenta. Sí, tengo gozo. Un cristiano debe ser una persona gozosa. Pablo es el ejemplo. Pablo podría estar tan gozoso en la cárcel diciendo que él estaba gozoso, pero podía hacer su gozo aún más lleno, aún más amplio. Porque él estaba en la unión orgánica con Cristo. Pablo es este ejemplo. De hecho, en este mensaje hay muchos versículos que mencionan el libro de Romanos. Pablo, al final de Romanos, él saluda a los santos y menciona varios de los nombres de los santos. Uno puede pensar que, bueno, ya está acabando su carta a los romanos. Él solo quería decirle hola a todos los que estaban allí. Pero de hecho, él tenía la carga de traer a todos los santos en la compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Aún esta mañana, cuando estábamos aquí, ¿qué hicimos? ¿Terminamos un servicio y nos vamos a la casa? No, estamos aquí para compenetrarnos. Compenetrarse no es simplemente estar aquí juntos, sino estar juntos en el Espíritu. Eso quiere decir, usted trae su Cristo, yo traigo mi Cristo, yo disfruto lo que tú disfrutas lo que yo disfruto. Hay aquí una compenetración. cantamos este versículo, este himno de que el Señor fue el único grano que murió, cayó en tierra, pero se levantó. Hoy somos la realidad de este cuerpo de los muchos granos. Yo soy un grano, este es otro grano, pero juntos estamos aquí para ser la realidad de los muchos granos hechos en un pan. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 24, leemos que el Señor concertó su cuerpo, mezcló su cuerpo. Este versículo que menciona aquí Pablo, acerca de concertar este cuerpo, él comenzó a hablar de esto en Levíticos. El Señor habla de esto en Levíticos. O se refiere a esta escritura en Levíticos, que dice: cuando la ofrenda que se presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, tortas sin levadura mezcladas con aceite, u hojaldres sin levadura ungidos con aceite. Esto es de la harina fina. Así que no son los granos enteros que han sido concertados aquí como el cuerpo de Cristo. Son granos que han sido molidos, mezclados unos con otros y ungidos con aceite. Si estamos simplemente juntos, aunque estemos juntos en el mismo lugar, aún no tenemos la compenetración. Más bien cuando pasamos por este proceso y estamos en el Espíritu. Santos, para nosotros tener la compenetración, necesitamos quitar la cáscara de afuera, moler el grano. Esto es, no es otra cosa que la cruz. Cuando la cruz opera en nosotros, entonces tenemos la realidad de la compenetración para hacer esta ofrenda de harina mencionada en el libro de Levíticos. Todas las ofrendas de harina representan a Cristo. Y el aceite representa a Cristo como el Espíritu. Cristo es el único grano. Pero la ofrenda de harina es muchos granos molidos juntos, que son un cuadro aquí del cuerpo de Cristo. De hecho, en 1 Corintios 12, Pablo menciona el pan como el cuerpo de Cristo. A esto se refiere, a esta verdad en Levíticos 12. Si solamente estamos juntos en un solo lugar, eso no nos da la realidad de la compenetración. Cuando hablamos, yo quiero compenetrarme con los hermanos en tal lugar, y pido la dirección para ir a reunirme con los hermanos allí y voy, pero realmente no me mezclo con los santos y realmente no entramos en la realidad de esa compenetración. El solo hecho de estar juntos no nos trae la compenetración. La compenetración viene a ser simplemente un término. Pero necesitamos el compenetrar para la realidad del cuerpo de Cristo. La semana anterior hubo una conferencia. Algunos de los santos fueron a la conferencia. Una hermana le decía a otra que no debería ir sola, que se iban juntos. Y la hermana con la que fue era muy dulce. Y cuando se quedaron allí alojándose, esta hermana roncaba y no dejó dormir a la otra hermana. No sé si ustedes alguna vez han tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia. Y había un hermano que roncaba de tal manera que yo no podía dormir. Y cuando vamos a esas conferencias y nos asignan una hospitalidad y no tienes ni, no es tu opción, pero eventualmente aprendemos. Aprendemos a seguir los unos a otros, aún hasta en el ronquido. Y el Señor realmente, yo aprendí, el Señor nos da la manera de estar con los santos y aún cuando ronquen. Y cuando usted está así, tocando su espíritu, a usted también dormirá tranquilo. Esto es la realidad de la compenetración. Aunque haya cosas de cada uno que sean molestia, aprendemos a negarnos a nosotros mismos y a apreciar cada miembro y a compenetrarnos. Debemos compenetrarnos lo más que podamos. Unos con otros, en grupos pequeños. Ayer hubo una actividad con los jóvenes. Escuché que habían más de 70 entremezclándose juntos. Y anoche había una conferencia también en Seattle, Washington. Y allí están santos de toda la tierra. ¡Oh, qué entremezclar tan precioso! Esta manera de entremezclarse es la manera de obtener la realidad del cuerpo de Cristo, porque en esta compenetración somos acoplados, somos ajustados mutuamente. Es maravilloso. El Señor dio el ejemplo del pan y el vino y la copa para presentar su economía. Este es su deseo, lo que lleva a cabo su deseo no es las iglesias físicamente, el arreglo externo de cada localidad. Hay tantas iglesias, pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo? El Señor quiere un cuerpo orgánico para llevar a cabo su propósito. Cuando el cuerpo de Cristo está, su realidad es manifestada, la iglesia es edificada. Cuando esto suceda, Cristo regresará y la nueva Jerusalén estará en nuestra perspectiva. Estamos en este camino. Agradecemos al Señor que nos ha revelado esto a nosotros y estoy tan contento que nosotros podemos ser parte de esto, que el Señor nos guíe y bendiga a su iglesia para que seamos la realidad del cuerpo de Cristo para llevar a cabo su propósito. El hermano Frank va a continuar con el resto. Alabado sea el Señor. Esta semana disfruté algo que quiero compartir. Y algunas de esas cosas las mencionó el hermano. Ya leí algo en un artículo del Magazine Times acerca de un arzobispo del Papa y fui impresionado que mencionó el asunto del cuerpo de Cristo varias veces. Y cuando usted lo lee en detalle, a lo que él se está refiriendo es al sufrimiento del cuerpo físico del Señor Jesús. Y lo usaba para hablar de los muchos sufrimientos que ha pasado la Iglesia Católica en los últimos años. Por un lado, estaba contento de que los cristianos en general han comenzado a hablar de este asunto del cuerpo de Cristo en la medida de luz que tienen. La Iglesia Católica por muchos años habló de la Iglesia, pero soy sorprendido que hablan ahora del cuerpo de Cristo. Y es una verdad bíblica de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que ahora muchas denominaciones en la cristiandad hablan. Este término está allí. Pero ¿cuál es el entendimiento que tenemos? Todos hemos escuchado este término, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es entonces el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo es que el cuerpo de Cristo se relaciona con la iglesia? Esto es algo que yo disfruté esta semana, primeramente. Necesitamos tener el entendimiento de que tal vez tengamos el término del cuerpo de Cristo, pero realmente entendemos qué significa esto y qué tiene que ver esto con nosotros. Disfruté que el cuerpo de Cristo es el significado intrínseco de la iglesia. Sin el cuerpo, la iglesia realmente no tiene sentido y no tiene razón de ser. ¿Qué quiere decir usted con que no tiene sentido? Ya explicaré en un momento, pero sin el cuerpo de Cristo, la iglesia no tiene vida y es simplemente una organización humana. Cuando usted habla la palabra Cuando usted menciona la palabra iglesia, la gente tiene diferentes ideas de lo que eso es. Esta semana me reuní con algunos oficiales de policía y me preguntaron de dónde es usted. Yo les dije, yo soy Franco y yo soy de esta iglesia. Y inmediatamente dijeron, ¿dónde queda la iglesia? Porque para mucha gente la iglesia es un lugar. Entonces tuve que explicarles, bueno, nuestra iglesia está en la calle Chevy Chase en Jamaica, para que ellos entendieran. Tuve que referirme a que la iglesia es el lugar en donde nos reunimos, aquí en Jamaica. Pero esta no es la iglesia. Este edificio físico no es la iglesia. La iglesia es algo orgánico, conforme a la revelación de la Biblia. La iglesia tampoco es una organización humana. Creo que todos estamos de acuerdo de que este salón de reunión no es la iglesia. Pero también para muchos la iglesia puede ser una reunión social. Aquí venimos y nos reunimos, tenemos amigos aquí, conocidos aquí, nos cuidamos unos a otros, hacemos cosas juntos, tenemos barbecues, salimos a veces al parque juntos, hacemos como una organización social. Pero tenemos que darnos cuenta de que la iglesia es algo mucho más que eso. La iglesia debe llegar al punto de que tiene la realidad del cuerpo de Cristo. Si solamente estamos aquí, y muchos de nosotros estamos aquí voluntariamente, ¿verdad? Nadie te forzó en venir aquí esta mañana, pero tal vez estemos cómodos viniendo aquí semana tras semana, pero si no entramos en la realidad del cuerpo de Cristo, el Señor no tendrá la manera de poder regresar. Otra oración que disfruté del mensaje de esta semana es que el Señor urgentemente necesita la realidad del cuerpo de Cristo para que ésta sea expresada en las iglesias locales. Si no hay una expresión sustancial del cuerpo de Cristo en las iglesias, el Señor Jesús no regresará. Tal vez estemos contentos de cómo la iglesia está avanzando, tal vez estamos satisfechos de lo rico que es la vida de la iglesia, y eso es bueno, no me malentiendan, esto es muy bueno. No estoy diciendo que lo que tenemos no está bien, pero lo que estoy diciendo es que para que el Señor regrese, para la venida, segunda venida del Señor, Él necesita más de lo que tenemos. Él necesita que usted y yo no solamente nos demos cuenta de que la iglesia necesita tener el significado intrínseco de la realidad del cuerpo de Cristo para que Él pueda regresar. Sin esto, Él aún seguirá esperando. Él necesita por lo menos un grupo de personas que hayan visto esto y que estén dispuestas a darlo todo para obtener esta realidad. Debemos darnos cuenta que la iglesia es un asunto orgánico, no es un asunto de organización. En la lectura esta semana me tocó el ejemplo del árbol de manzana. Podemos decir que la iglesia es como un árbol de manzana. El significado intrínseco del árbol de manzana son las manzanas. Cuando usted viene a un árbol de manzana, usted busca manzanas. El árbol no es solamente para mirarlo. Oh, qué bonito el árbol. Mire sus hojitas. Tiene una forma bonita. No, usted quiere las manzanas. Sin las manzanas, el árbol no tiene significado. No tiene razón de ser. Para que nosotros en la iglesia traigamos esta realidad, debemos tener este deseo, este anhelo. No solamente debemos decir, oh, ya estamos allí. No, por esto es que el Señor tiene un recobro, porque necesita llevar a cabo una obra de recobro, de ver de que la iglesia es un asunto de vida, un asunto orgánico en el cual debemos entrar para obtener la realidad del cuerpo de Cristo. Y también tenemos esta oración hacia el final, creo que fue en el día 5, en la lectura del viernes, dice que tenemos que estar en las iglesias locales como el procedimiento para entrar en la realidad del cuerpo de Cristo. Aquí una vez más habla de la relación entre la iglesia y el cuerpo de Cristo. No es que la iglesia y el cuerpo de Cristo estén separadas, sino que debemos de ver de que las iglesias son el procedimiento para que el Señor obtenga la realidad del cuerpo de Cristo. La meta es el cuerpo de Cristo, que será lo que traiga al Señor. Para que nosotros lleguemos a esa meta, necesitamos estar en la iglesia como el procedimiento. Pero no dijimos que Cristo y la iglesia es el significado de nuestra vida cristiana. ¿Ya estamos en la iglesia? ¿No estamos acaso ya en el cuerpo de Cristo? Sí, doctrinalmente estamos allí. Posicionalmente hemos sido puestos en Cristo y en la iglesia, pero en nuestra experiencia vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo. Para que nosotros tengamos esta realidad, necesitamos estar en las iglesias, necesitamos estar en las reuniones, necesitamos servir en la iglesia. Esto es el procedimiento que toma lugar en la iglesia, pero el procedimiento y la iglesia realmente no son la meta. La meta es el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia en el griego significa eclesia, que es los llamados, la asamblea de los llamados. Todos fuimos llamados a reunirnos por el propósito de Dios. Pero esto es como la estructura externa. Las cosas que usted puede ver, las personas, los arreglos externos, las cosas que estamos haciendo, esto es como la envoltura, como la estructura externa. Pero la realidad es lo que hay por dentro. Por dentro lo que debe haber es muchas experiencias de la vida de Cristo. Esta vida, la realidad de esta vida en nosotros es la realidad del cuerpo de Cristo. Como un huevo. Si usted tiene un huevo, primero tiene que tener la forma del huevo, que es la cáscara externa. Si usted no tiene esta cáscara externa, entonces no tiene un huevo. Pero la realidad del huevo es lo que está por dentro, si no tendría una cáscara vacía. De igual nosotros, si solamente nos reunimos, tenemos solamente la cáscara, la estructura externa, pero necesitamos la yema, necesitamos la clara, la realidad de lo que hay por dentro, la vida. Esta es la realidad del cuerpo de Cristo. Si no tenemos la estructura externa, si no tenemos la cáscara, ¿cómo puede usted tener el huevo, verdad? Pero así que necesitamos la iglesia como estructura externa. Esto no quiere decir que entonces nos quedamos en casa, disfrutamos al Señor individualmente, sino que no, aún necesitamos reunirnos juntos, aún necesitamos los arreglos externos, porque en la medida que nos reunimos juntos, aquí se va a desarrollar el contenido interno de esta cáscara externa. Sin esta realidad interna, esta estructura externa no tiene significado, no tiene razón de ser. Así que estos mensajes, de los cuales hemos estado disfrutando estas últimas semanas, nos llevan a tener una sed, un deseo de Señor. No solo quiero estar aquí año tras año y mes tras mes haciendo lo mismo sin la realidad. Oh Señor, debemos ir al Señor, que crezcamos, que obtengamos el crecimiento en vida, para que cuando vengamos juntos no solamente hablemos de algo externo, sino que podamos ministrar de la realidad que hay en nosotros. ¿Y cómo es que el Señor nos lleva a la realidad del cuerpo de Cristo? Esta semana entramos en este asunto crucial de la compenetración. La compenetración es la manera que el Señor usa para entrarnos en la realidad del cuerpo de Cristo. El propósito de la compenetración no es simplemente que nos reunamos a tener un buen tiempo juntos y la pasemos bien. El propósito de estar juntos para la compenetración es de que seamos llevados a la realidad del cuerpo de Cristo. Me tocó mucho este versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 24. Me tocó mucho este versículo, tal vez lo podemos leer juntos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí la palabra concertó viene de este versículo. cuando hablamos de compenetración se refiere a esto de haber concertado el cuerpo. En el griego, esta palabra concertó significa ser acoplados, ser armonizados, ser mezclados, y implica el perder nuestras propias distinciones, nuestras diferencias. Cuando venimos juntos, necesitamos ser ajustados. Y dice este versículo que Dios nos concertó en el cuerpo, no que nosotros nos pusimos allí, Dios nos ha concertado en el cuerpo, en un solo cuerpo. Esta porción de Primera de Corintios, en el versículo 18, en los versículos anteriores, nos pone esto claro de que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Aquí el primer problema es de que muchos de los miembros en el cuerpo, dice, si usted lee todos esos versículos, que si el pie dice, oh, yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo. O si el ojo le dice, o si la oreja le dice al ojo, oh, yo no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Pero usted debe tener claro que usted es un miembro del cuerpo. No tiene usted a veces el sentir de que, oh, yo solamente soy un hermano. Yo no soy ese hermano. Yo no soy como, oh, yo no soy como Roger. Yo no puedo ser como Roger. Bueno, yo no soy Roger, pero eso no quiere decir que yo no soy del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros en el cuerpo. Nuestras funciones han de ser diferentes. Pero todos somos del cuerpo. Para arreglar ese problema, ese pensamiento de que no soy tan bueno como aquel otro hermano y por tanto no soy del cuerpo, el apóstol nos dijo de que Dios nos ha colocado en el cuerpo. Usted está como miembro del cuerpo, no porque usted quiere ponerse allí, Dios lo ha puesto allí. Y donde Dios lo ha puesto, allí tiene una función, y esa función, aún la del dedo pequeño, es un don para el cuerpo. No pensemos que, oh, mi función no es tan importante porque no soy tan bueno como aquel hermano. Pero cuando venimos al versículo 24, dice que Dios concertó el cuerpo. Así que esta es la respuesta a otra pregunta que tal vez surja, que si decimos, si leemos los versículos más adelante, ahí dice que el ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti, o la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Este es otro problema que tal vez tengamos, podamos pensar de que, oh, yo soy bueno, así que yo no necesito de estos otros miembros. Para responder esta pregunta o esta clase de pensamiento, dice que Dios nos ha concertado todos los miembros. Y empieza diciendo que los más decorosos no tienen necesidad, pero... No, dice que no tienen necesidad, pero... ¿Usted es un miembro más decoroso? Porque dice que los más decorosos no tienen necesidad. El Señor me tocó con esto, con esta pregunta. ¿Usted es un miembro decoroso o uno que no es tan decoroso? Yo diría que yo no soy tan decoroso, para ser humilde. Pero a veces uno por dentro piensa, bueno, yo soy como decoroso. ¿Por qué? Porque yo siento que no tengo necesidad de ciertos miembros del cuerpo. Ah, yo lo puedo hacer solo, yo estoy bien. Lo que sea que se necesite hacer, yo lo puedo hacer. No tengo necesidad. Si pienso así, no me doy cuenta de que yo necesito algo. El ojo es un miembro necesario en el cuerpo. ¿Pero el ojo tiene alguna necesidad? Por supuesto que sí. Si usted con el ojo ve algo y el cuerpo desea ir allí, necesita los pies para ir para allá, necesita las manos para poderlo coger. ¿Mi ojo tiene alguna necesidad? Claro que sí. Mi ojo no puede funcionar por sí solo. Es un don maravilloso para el cuerpo, pero tiene mucha necesidad de los otros miembros. Esto me lleva a darme cuenta de que yo soy un miembro que tiene necesidad. Que yo soy un miembro que necesito. Tengo un poquito más de entendimiento de esto después de esta semana. Esto es necesario para que nosotros practiquemos el compenetrar. De lo contrario, no veo que yo necesite eso. Si yo veo una necesidad y simplemente la hago, o siento que yo no necesito nada, pues no necesito de los otros hermanos. Pero esta semana el Señor me tocó. Usted necesita el cuerpo. Yo he concertado todos los miembros juntos en el cuerpo. Y es en la iglesia en que gradualmente me doy cuenta de que tengo una necesidad. La necesidad de los otros miembros. De que me falta. De la función de tal vez un hermano pequeño que tal vez no pueda contribuir tanto. Ese hermano es el que tiene el llenar de mi necesidad. Tener este entendimiento es lo que nos lleva al deseo de compenetrarnos. Pablo, cuando estaba en prisión en Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice, sí, leamos ese versículo, o yo se lo leo a ustedes, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Cuando Pablo estaba en la prisión, él dijo que esta situación redundaría en su salvación para magnificar a Cristo, pero para esto él necesitaba la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero esto está en conexión de vuestra petición. Así que no solo necesitamos la suministración del Espíritu, sino necesitamos a los otros miembros que oran por nosotros. Puedo estar en la iglesia, pero pueda que yo sea todavía muy individualista. Mi problema, siendo honesto, es que a veces yo sé que necesito dar, pero tal vez sea difícil yo recibir. En la vida de la iglesia, en la realidad del cuerpo de Cristo, todos damos lo que tenemos, conforme a al guiar del Señor, al sentir del Señor cuando hacemos algo, pero también debemos aprender a recibir de los otros miembros, el suplir que el Señor trae por medio de la petición de los miembros. Así que ya que necesitamos los unos de los otros, la manera práctica de ser compenetrado es tener comunión. Esta semana disfruté el asunto de la comunión. La comunión dice que nos ajusta, nos mezcla y debemos olvidarnos de nosotros mismos. Pero la comunión no es solamente discutir un tema o una decisión. En las organizaciones humanas del mundo de hoy día, las personas se reúnen en un comité, discuten un tema, qué hacer, si esto conviene o no conviene, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuál es más barato, cuál es mejor, y vienen a tomar una resolución juntos. Esta no es la clase de comunión que nosotros tenemos. La comunión es un asunto de la vida. Requiere que primero vayamos al Señor y le preguntemos al Señor que nos dé un sentir, el sentir del Señor. Y también la comunión requiere que nosotros paremos cuando estamos a punto de hacer algo o a punto de decir algo. Cuando estamos sirviendo nuestra coordinación, por ejemplo, debemos aprender a parar lo que vamos a hacer y preguntarle a los otros santos, a los otros hermanos que sirven con nosotros, ¿cuál es su sentir acerca de esto? Antes de hacerlo, me abro a los hermanos y les pregunto. No se trata de tener su aprobación, sino que estamos buscando una confirmación del sentir del cuerpo. Esto me recuerda de una experiencia de que si no paramos para tener comunión, muchas veces nosotros sufrimos daño y también el cuerpo sufre. Esta experiencia fue de mi hijo. Él se cortó un dedo haciendo un trabajo manual y el dedo se lo cortó porque estaba haciendo un trabajo con esas tijeras grandes, esas de cortar materiales fuertes. Y se cortó con la profundamente que tuvo que ir, tuvimos que llevarlo al salón de emergencia, al hospital, y el Señor me recordó esta experiencia en la luz de lo que estamos viendo, de que necesitamos tener comunión. O si no, tal vez nos hacemos daño. Tal vez seamos un dedo. Yo creo que su dedito intencionalmente no se iba a ir solo allá para cortarse. Pero de algún modo resultó herido al entrar allí en medio de la cuchilla que cortaba. Pero si ese dedito chequea con el resto del cuerpo, tal vez el resto del cuerpo hubiera dicho, no, no te metas ahí. A veces somos así nosotros, aunque tengamos una buena intención. Queremos hacer algo bueno, pero si no paramos y preguntamos, chequeamos con otros miembros del cuerpo, tal vez nos hacemos daño y hacemos daño al cuerpo. Tal vez lo que queramos hacer sea algo que aún sea positivo, pero tal vez no sea lo que el cuerpo necesita en ese momento. Y tal vez no hay un daño grave, pero el cuerpo sufre cierto daño. Por eso necesitamos aprender a tener comunión, aprender a compenetrarnos. La práctica de la compenetración es tener comunión, no solamente estar juntos, sino estar abiertos a la comunión, abiertos unos a otros, abiertos a los santos. No presuma de que usted sabe lo que los santos quieren hacer, que usted sabe cuál es el sentir del cuerpo. Cuando usted tiene ese sentir, tal vez el sentir de hacer algo que tiene realmente del Señor, pero aún usted debe pasarlo por el filtro de la comunión con otros miembros del cuerpo. Tal vez sea el sentir del cuerpo de que está bien, pero que no lo hagas ahora, que esperes un tiempo más. Tal vez sí es eso lo que el Señor desea que hagas para el cuerpo, pero no en este momento, y te hace por medio de los miembros esperar al momento correcto. Una pregunta muy práctica para esta comunión: cuando usted va a tomar una decisión y hay un límite de tiempo, no te puedes quedar teniendo comunión para siempre, necesitas tomar la decisión ahora. Digamos que el primero del mes deben decidir los estudiantes de último grado de la escuela superior a qué universidad va a ir. Tiene que tomar una decisión: a este colegio, a esta universidad 1 o a esta universidad 2. Hay un límite de tiempo. No tienes tiempo para tener tanta comunión. ¿Qué haces? Me hicieron esta pregunta y esto fue lo que yo contesté. Muchas veces usted, por supuesto, no debe esperar hasta el último momento para empezar a pensar. La decisión se toma el primero de mayo y voy a esperar hasta abril 30 para pensar en qué voy a hacer. Bueno, usted mismo se ha puesto en una esquina donde no tiene tiempo para tener comunión, porque la decisión debe tomarse mañana. Pero si usted tiene cierto sentir hacia cierta escuela, cierta universidad, usted tiene comunión con otros miembros del cuerpo. Usted le trae a los hermanos, ¿qué sienten ustedes acerca de este sentir? Yo siento que yo quiero, tengo cierto sentir por esta universidad. ¿Qué sentir tienen ustedes? Pero si usted va a tener ese tipo de comunión a última hora, pues no se puede tener esa comunión. La verdadera comunión es la apertura, el principio es la apertura. Si usted trae el asunto contándole a los hermanos para dónde va a ir usted, no está teniendo comunión, simplemente les está contando porque usted ya decidió que va para allá de todas maneras. Así que el principio es estar abiertos. Y el otro principio es el sentir de vida. El sentir de vida siempre nos lleva a un sentir de paz. La vida y paz. El punto es, necesitamos estar abiertos. Genuinamente abiertos al sentir de los hermanos y hermanas. De lo contrario, tal vez suframos daño. Así que la comunión y la compenetración nos guardan de errores innecesarios o de llevar a cabo cosas que traiga daño a nosotros y al cuerpo. Así que siento que necesitamos mucho aprendizaje. Aprender mucho acerca de cómo tener comunión y cómo ser compenetrados. Es fácil para nosotros ser rápidos, pero le agradecemos al Señor por su hablar y su guiar de que mientras vivimos en la vida de la iglesia, necesitamos vivir una vida de compenetración, una vida de comunión. Alabado sea el Señor. Vamos a ir ahora a las reuniones por cada lenguaje para que ustedes compartan lo que el Señor les ha dado de disfrute esta semana, de esta semana del ministerio que hemos cubierto esta semana. Y los santos que están aquí pueden usar los micrófonos. Los hermanos de habla coreana, de habla china y de habla hispana pueden salir ahora a sus salones de reunión. Mientras tanto, vamos a cantar este himno número 500. Mientras tanto, los santos pueden salir a su reunión de profetizar.